Esto es lo que me mantiene de momento.
Pues con esta música le damos paso a Patricia Jiménez. Patricia, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Marta.
A ver, ¿dónde
desde
estás?
Jumilla,
¿dónde
desde
estás?
Jumilla, con nuestro querido Emiliano Hernández Carrión, que se nos ha jubilado hace nada, hace unos días, aunque estábamos aquí conversando. Dice, bueno, si yo mañana empiezo unas excavaciones, así que...
Madre mía, vaya jubilación. Pero bueno, entonces no estáis en el museo, ¿sí? Porque claro, si ya está jubilado...
Claro, no estamos en el museo. Uh-huh. Estamos, bueno, pues aquí en una calle de Jumilla, muy próximos a donde reside Emiliano, y con él queríamos conversar, bueno, pues de toda su trayectoria, de todo lo que ha significado tanto él para Jumilla como Jumilla para él, y bueno, pues de todo lo que le queda por hacer, porque claro, ya decimos que mañana empiezan unas excavaciones en Gorgonzoles. Emiliano, muy buenas.
Buenas, hola Marta, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. No, bueno. Bien, vamos, el ansio... Me van a faltar 3 meses para 40 años de trabajo, que ya está bien la broma, ¿no? Uh-huh. Ya se puede ir. Por lo que decía Patricia... pues Jumilla ha sido mi campo de práctica, ¿no? Ha sido donde yo me he experimentado, donde me he hecho, realmente me he formado como arqueólogo, a pesar de la carrera, ¿no? La carrera la estudié en Murcia, terminé en el año 80, y en el año 82 ya estaba yo trabajando en el Ayuntamiento de Jumilla. Entonces, he tenido varios puestos de trabajo, pero como no existía aquello de arqueólogo, era una cosa que solo salía en las películas de Indiana Jones, el único que... hacía cuando había algún problema o alguna cosa relacionada con el patrimonio, siempre me llamaban a mí, independientemente de que yo fuera bibliotecario o archivero, ¿no? En ese sentido. Y la verdad es que muy agradecido, la verdad, lo he pasado muy bien. He tenido la gran suerte, la inmensa suerte de trabajar en aquello que me guste para lo que he estudiado, y eso no lo puede decir cualquiera. Y yo sí he tenido eso. Entonces, no me ha dolido el trabajo, me ha encantado, y tampoco me ha dolido echarle horas. Mi mujer decía, es que no las cobras, y decía, es que no me interesa cobrar las horas, porque estoy haciendo algo que me gusta y que lo hubiese hecho de todas formas.
Bueno, su primera opción, a la hora de decir carrera, ¿fue antropólogo?
Sí, fue antropología, lo que pasa es que no estaba en Murcia, tenía que irme a Granada. Ojo, que es quizás la ciudad universitaria que más ambiente tiene, una de las que más ambiente tiene Granada, con lo cual no me desagradaba a mí. Pero esto que acabo de contaros también lo sabía mi padre. Dijo, no, tú estudiarás Murcia, porque conocía los hechos del hijo, ¿no? Y entonces hice Murcia y lo que más se acercaba a la antropología era efectivamente la arqueología. Y de hecho yo he publicado tanto cosas de arqueología como de antropología, o de etnografía, como queramos llamarlo. Me ha encantado cualquiera de las dos cosas. Es decir, es mi vocación frustrada, pero siempre que he podido me he asomado a la antropología, siempre que he podido.
Bueno, ha también bebido de, o mamado, como se suele decir, de grandes profesionales también de aquí en Jumilla, de don Jerónimo Molina o don Lorenzo Guardiola, por ejemplo.
Claro, Jerónimo Molina era, yo siempre lo he dicho, mi padre científico, ¿no? Cuando yo termino la carrera y te vienes aquí a un pueblo a aislarte, la información que llega es poca. Y con la única persona que en aquellos momentos puedes mantener una conversación de tu profesión es con Jerónimo Molina, con lo cual yo me pegué a sus ruedas como los coches, ¿no? Y entonces, y con don Lorenzo tuve la gran suerte que era el médico de la familia, era el médico donde íbamos a la familia. Y de ahí surgió una amistad que el hombre donde nos veíamos nos parábamos, hablábamos, porque él con su historia de Jumilla alguna cosa me contaba, alguna anécdota, con lo cual te incitaba más también a que te gustara la historia, ¿no? Era un hombre que te acercaba a que al gusanillo de la historia. Entonces, esas dos personas, la verdad es que le tengo que estar muy agradecido a los dos, porque un poco vinculan o hacen que mi profesión o lo que me guste sea la arqueología, la historia y la etnografía, como decimos.
Grandes hallazgos, como bueno, hace poco que hablábamos del Pilar Estela, los jinetes ibéricos, pero también hacer mención a los pendientes de oro en forma de racimo de uva, por ejemplo, que también fue uno de los grandes hallazgos.
Sí, y aquí me tenéis que perdonar la inmodestia, porque esa tumba además la excavé yo, es decir, estaba yo excavándola. Y puedo contar la anécdota que una vez que terminamos de excavar, solo sale un pendiente. Y dijimos, aquí algo no cuadra, ¿no? Aquí estaba sin oreja el guerrero, porque en el mundo ibérico los que llevan pendiente, los que llevan piercing, son los guerreros, son los agentes de armas. Y cuando terminamos de excavar la tumba, o terminé yo de excavar la tumba, dije, aquí algo no cuadra, ¿eh? O este le falta una oreja o le falta un pendiente. Y rápidamente nos fuimos viendo la forma que era un racimo de uva y que era un pendiente de oro. Nos fuimos rápidamente de la terrera, es decir, donde echamos la tierra de... Que nos sobra de la excavación, y efectivamente lo encontramos. Allí nos pusimos, todos los que estábamos en la excavación fuimos a buscar el pendiente de oro y lo encontraron. Lo encontró Fran Ramos y ya pudimos tener la parejita. Pero vamos, que inicialmente solo había uno.
Qué gracia, eso como lo de las flores, ¿no? Buscando ahí el pendiente, me ha recordado.
Igual, exactamente igual, pero además fue gracioso, es una pena que no tengamos fotografía del momento, porque es que los 12 o 14 que estábamos en la excavación nos fuimos todos derechos a la terrena a buscar el pendiente, porque además era una filigrana, era una cosa muy bonita y había que encontrarlo.
Lo estoy viendo y verdaderamente muy bonito. Oye, en Coimbra, en el Barranco de Coimbra, a ver si lo dijera yo bien, en el yacimiento de Coimbra de Barranco Ancho, que me hago un poco de lío, bueno, ahí te ha dado mucha satisfacción. Ya has estado mucho tiempo trabajando, pero decía Patricia al empezar que mañana vas a otro lugar, que no me he quedado muy bien con el nombre.
Sí, Gorgoziles del Escabezado. El lugar exacto se llama Cerro del Tío Pimentón, muy bonito, ¿no? Por aquello de los pimentoneros, ¿no? Queda muy bien. Que es un poblado de la Edad del Bronce, lo podemos fechar entre el 2000, 1900 antes de Cristo.
Me parece que hemos perdido un poquito a Emiliano, a ver si lo podemos recuperar, que nos está contando dónde va a empezar a trabajar mañana, en ese yacimiento del Cerro del Tío Pimentón de la Edad de Bronce, a ver si podemos volver a hablar con ellos, con Patricia y con Emiliano Hernández.
A ver, sí.
Ahora sí.
Yo os daba una primicia, y es que en este yacimiento donde vamos a excavar, bueno, en Gorgoziles del Escabezado, hemos encontrado el primer granero, el primer trujal, hecho de obra. Es decir, hasta este momento se hacían, los graneros se enterraban, se hacían en el suelo y se tapaban. Pero claro, la humedad y los ratones son incompatibles con el grano, con el trigo. Entonces, a partir de este momento, es decir, del año 2000 a.C., y en Gorgoziles del Escabezado tenemos un granero que se hace de obra, se hace de tapiar. Es el primero en la península ibérica, ¿eh? Esto lo doy como primicia, para que veáis que mi despedida es buena.
¿Y esto se ha hallado allí en este yacimiento entonces?
Sí, se ha hallado en este yacimiento. De hecho, sale una publicación donde decimos esto antes de Navidad. O sea, de aquí a Navidad sale el artículo donde publicamos este hallazgo, que ya digo que es maravilloso, porque es un cambio de tendencia de hacer agujeros en el suelo, hoyos en el suelo, lo que son los silos, lo que se ha conocido toda la vida como silos, a hacerlo dentro de la casa, es decir, tener el truján o el granero dentro de la casa. Es un cambio consustancial en cuanto al tipo de construcción, en cuanto al tipo de idea y en cuanto a la mejor forma de guardar el grano, claro.
Qué bueno, interesante. Uh-huh. ¿Y ahora cuáles van a ser los objetivos para esta campaña nueva?
Pues para esta campaña vamos a terminar de ver lo que es el trazado urbano de este poblado. Es un poblado bastante extenso, que está en llano. Bueno, está en llano no, está encima de un cerro, pero un cerro plano, un cerro llano, con lo cual tiene ventajas sobre las excavaciones que se hacen, por ejemplo, en la Bastida de Totana, que tiene inclinación, son laderas, entonces la erosión arrastra muchos restos, y aquí no, aquí los restos los tenemos in situ. Es decir, se ha erosionado, como todos los poblados, porque estamos hablando de casi 4.000 años de antigüedad, pero la verdad es que toda la estructura, todos los muros, todas las casas, las tenemos in situ, los tenemos tal cual eran. Entonces nos permite mucho estudiar muy bien, estudiar el urbanismo, algo que en este momento, en la Edad del Bronce pleno, está poco estudiado, al menos en la zona del norte del río Segura, es decir, del río Segura para acá, eso es algo muy poco estudiado.
Uh-huh. Oye, por cierto, ¿y quién se queda entonces al frente del museo una vez que se jubile Emiliano, o está pendiente?
Está pendiente porque se ha convocado a la plaza, está convocada a la plaza de director del museo y arqueólogo municipal. Uh-huh. Así que aún estás a tiempo, Marta, de presentarte.
Es que no tengo yo la formación adecuada, pero seguro que alguien nos está escuchando, oye, y lo mismo se apunta, ¿no?
Le apetece y se apunta, claro.
Claro, claro.
Hombre, esperemos que sea alguien, al menos que le guste tanto la arqueología como a mí, o al menos igual, o sea, no sino tanto, igual. O sea que...
Aunque sea lo mismo. Bueno, no sé si le ha dicho Patricia que en realidad esta entrevista era una forma de engañarle para que sea colaborador del Mirador, ¿eh? Es una especie de primer paso para ver si le fichamos, Emiliano.
Bueno, pues ahora que tengo tiempo, en algo habrá que echarlo. Entre maleducar al nieto y colaborar con vosotros, las dos cosas.
Venga. Pues le pedimos ese hueco, Patricia. No sé si tenías más preguntas.
Nada, quería preguntarle porque ha recibido, claro, muchas distinciones, y la que más ilusión le ha hecho ha sido la institucional del premio Himnos.
Sí, he recibido premios hasta de los coros y danza, que no me lo esperaba yo. Pero vamos, el hecho, yo siempre lo he dicho, y ahora que no nos oye nadie, lo puedo decir a boca llena, que yo si hubiese nacido mujer hubiese sido puta, porque no sé decir que no. Entonces, yo hubiese sido seguro. Y entonces, cuando los coros y danza, cualquiera, la verdad es que aquí en Jumilla, sobre todo en los centros escolares, cuando me han llamado, siempre han tenido una respuesta positiva. Si en ese sentido, ya digo, y sobre todo me he volcado en los centros de educación, tanto de primaria como de secundaria. Y entonces, a renglón de eso, a raíz de eso, pues cualquier institución, asociación o colectivo que me ha llamado, pues he estado siempre con ellos, por aquello de que no sé decir que no. Y entonces, tengo el premio UNOS, tengo el premio El Faro, cuando estaba El Faro aquí a la labor cultural, soy personaje de lustre por la Peña de la Juntadera de Murcia, en fin, tengo algunos reconocimientos, y el que más me ha gustado fue el viernes pasado, que mis compañeros de ayuntamiento, que fue casi media plantilla, me hicieron una comida homenaje y me regalaron algunas cosas y tal, y la verdad es que fue muy entrañable, sobre todo por el ambiente tan distendido y el ambiente tan agradable y de buen humor que tuvimos allí, porque fueron hasta compañeros que ya se habían jubilado y se presentaron allí en la comida sorpresa, entre comillas.
Uh-huh. Yo quería agradecerle, Marta, ¿sí? Bueno, lo vamos a seguir teniendo, claro que sí, pero el que nos haya contado todo tan bien, que nos haya acercado a este mundo que a veces es tan complejo y que nos lo haya contado todo tan bien, de esa forma tan apasionada, que ha hecho que nosotros también nos apasionemos con la historia.
Claro que sí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Emiliano, oye, que no hemos dicho que también es de la Real Academia de Alfonso X el Sabio, que hace poquito hablábamos con él por ese motivo.
Claro, el tesorero además, ojo, que la academia no funciona si no firmo.
Exacto.
No, sí, soy académico de número, vamos, además lo llevo a gala y lo llevo a orgullo y tal. Y esta tarde, por ejemplo, tengo que bajar a Murcia a una reunión de la academia, y es algo que cuando me lo dijeron me hizo muchísima ilusión. Y también, como estoy muy implicado, la verdad es que estoy muy implicado con la academia, y vuelvo a decir lo mismo, cuando me llaman allí que estoy, o sea, en ese caso no me duele, sobre todo para temas de cultura, temas de historia y de arqueología, no me duele ni el tiempo, ni la hora, ni el dinero, porque también me cuesta el dinero estas cosas, lógicamente.
Bueno, están entrando en el estudio los dos invitados que tengo a continuación, uno de ellos Santiago Delgado, lo digo porque es compañero de la Real Academia de Alfonso X el Sabio de Emiliano.
Dale, recuerdo.
Secretario, me parece que se lo puede dar, me está diciendo Emiliano que te dé recuerdo. Santiago, si quieres ponerte los auriculares, lo escuchas. Dice recordado.
Muy bien recordado.
Muy
Santiago,
bien.
Santiago, hombre.
Sí, aquí estamos.
Muy buenos días.
Bueno, somos noticias porque hemos sido reelectos para otros 5 años.
Sí, somos noticias.
Sí.
Porque nos han reelegido para otros 5 años.
O sea que hablo con los recientemente reelegidos secretario y tesorero de la Real Academia, ¿no?
Efectivamente.
Mira qué bien. Pues ya lo hemos contado aquí también en Onda Regional. Bueno, pues nos despedimos de Emiliano y de Patricia. Muchísimas gracias y en fin, te buscamos el hueco, ¿eh, Emiliano?
Vale, gracias a vosotros, cuando queráis.
Hasta luego, feliz jubilación.
Hasta luego.
Hasta luego.
El Mirador, en Onda Regional de Murcia.